Bueno, ustedes saben que el mes de agosto se transforma en el mes justamente del mundo sefaradí. El Centro Cultural de España recibe un mes de actividades organizadas por el Centro Cultural Sefaradí del Uruguay, con charlas, cine, música, degustación gastronómica. Y entonces, para conversar sobre esto, hemos invitado a la doctora Moira Cohen, que es integrante del Centro Cultural Sefaradí del Uruguay y presidente de la Federación Sefaradí Latinoamericana, sección Uruguay. Y vamos a estar hablando sobre qué es el mundo sefaradí. Ustedes saben qué son los sefaradíes, porque para empezar me gustaría directamente empezar a hablar sobre qué son los sefaradíes. Buenas tardes, un verdadero placer tenerte acá.
El gusto es mío, buenas tardes.
Bienvenida.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué son los sefaradíes? ¿Quiénes son?
¿Quiénes son los sefaradíes? Exacto. Más que qué son los sefaradíes.
¿Quiénes son?
Los sefaradíes son una parte de los judíos.
Exacto.
Que quedan definidos de acuerdo a razones geográficas, más que nada, y sobre todo a partir de lo geográfico, lo cultural. Sefaradí o sefaradíes
Sefará.
O sefarad viene de sefarad. Sefarad es la expresión en hebreo de España. España en hebreo se dice Sfarad o Sefarad, de manera que aquellos que son oriundos de España, dicho en hebreo. Esta era la denominación que tenían estos judíos que estaban, que se localizan en España desde la época quizá pre-cristiana, en pleno Imperio Romano, y ya se da cuenta de su existencia y de un afincamiento en esa época, de manera que empezaron a desarrollar cosas que tenían que ver con su acervo cultural hebreo-judío que traían de la tierra de Israel, y a ello se sumaba todo el acervo de la península ibérica.
Exacto.
Del cual se nutrieron desde esa época hasta el siglo XV, que fueron expulsados, es decir, 1500 años de acervo español.
A mí lo que me parece fantástico es que es la prueba viviente de eso que se llama los vasos comunicantes, con respecto a cómo un hecho cultural, gastronómico, musical, un hecho cultural, el hecho cultural, la identidad de un pueblo, se puede no estar en su tierra, pero sí se traslada y con los vasos comunicantes se construye una nueva identidad.
Exacto, una nueva identidad que fue desarrollándose.
Exacto.
Y consolidándose en todo este milenio y medio.
Uh-huh.
Que fue la construcción de los judíos sefaradíes en España. En España y Portugal, cuando hablamos España,
sí, es la península ibérica. Estamos hablando de la península ibérica.
Exacto, exacto.
¿Y cómo llegan los sefaradíes al Uruguay? ¿Cuándo llegan los sefaradíes al Uruguay?
Los sefaradíes al Uruguay, en América llegan antes, de lo cual podremos hablar quizá en un momento. Al Uruguay llegan a principios del siglo XX. En esas corrientes migratorias que se produjeron en lo que fue la formación del Uruguay, ¿no? Fruto de toda esa migración italiana, española, y demás.
Todas.
Las demás colectividades.
Somos
hijos de los desembarcos de los barcos. Y allí se producen algunas oleadas inmigratorias, básicamente de los países que los habían adoptado luego de la expulsión. Es decir, a partir del siglo XV se produce el decreto de expulsión,
sí,
por los reyes católicos.
Exacto.
Y allí emigran estos sefaradíes a el norte de África, fue uno de los destinos, pero principalmente a los países de la zona mediterránea, a Turquía, muchos de ellos, y otros, muy importante procedencia, también van a Ámsterdam y los Países Bajos. Todas las corrientes inmigratorias de los que llegan al Uruguay vienen procedentes más bien de la zona mediterránea. Y
Grecia,
allí,
Grecia, Turquía,
algunas islas de los Balcanes, y esos fueron los que prácticamente llegaron al Uruguay, y llegaron a la Argentina también, y venían en esas oleadas.
Bueno, y me parece fantástico esto de, en el Centro Cultural de España, el mes sefaradí, me parece fantástico.
Lo que pasa es que España no puede renegar de lo que es parte de su historia.
Pero es parte de su cultura.
Y una influencia muy grande.
Pero por favor.
En arquitectura, en la parte artística, en la parte gastronómica.
Pero el sur de España es una construcción directamente sefaradí.
Exacto.
Pero,
es
por
decir,
favor.
todo lo que fueron esos 1500 años de estancia en la península ibérica, preponderantemente en el sur de España, que tuvieron su gran momento de esplendor y de desarrollo, bueno, hicieron que se consolidaran todas estas expresiones, ¿no? Artísticas, literarias, de la arquitectura, de la música y de la gastronomía, básicamente. Se trajeron todo eso y en realidad cuando se producen estas oleadas, lo traían con su propio idioma, que es la mezcla de este español antiguo, del cual portaron esta lengua cuando se fueron expulsados, la mantuvieron y se reencuentran con el uso del español a principios del siglo XX cuando desembarcan en Uruguay. De manera que fue como un reencuentro. Por eso, cuando tú decías, es insólito y es inédito, además, que el Centro Cultural de España nos dé acogida en esta instancia, es verdaderamente una celebración, porque en definitiva, y esta un poco replico las palabras del cónsul, cuando nos formalizaron el Centro Cultural de España la invitación, que nos toman como una comunidad más, como somos de una comunidad más española, porque a su vez España tiene una interna con sus comunidades autónomas. De manera que, historia más, historia menos, en definitiva esto es una comunidad más con su propio acervo que suma en ese crisol de culturas.
En este mes la gente va a poder acceder a distintas actividades que comienzan el miércoles, mañana.
Exacto.
Exactamente mañana a las 19:30. ¿Y qué es lo que vamos a tener mañana?
Mañana va a haber una mesa redonda en la cual van a participar dos conferencistas. Uno es Daniel Ramana Piernivene, que tiene estudios en Derecho de grado y posgrado en la Facultad de Teología de la Universidad del Estado de Friburgo, Suiza, y en el Instituto de Estudios Teológicos del Uruguay. Es profesor e investigador en Ciencias Políticas y Sociología, y durante los años 2011 a 2015 ha sido embajador extraordinario y plenipotenciario del Uruguay ante la Santa Sede y la Soberana Orden de Malta. También va a estar el licenciado David Telias, que es licenciado en Ciencias Históricas y es docente, tiene un máster en Educación por la Universidad Ort y es el coordinador del Departamento de Estudios Judaicos de la Universidad Ort.
Y ahí va a haber una mesa redonda. En esa mesa redonda se va a hablar sobre los judíos sefaradíes en el Uruguay, su llegada y permanencia.
Exacto. Donde el centro del análisis va a ser quizá con un hilo conductor histórico, uno de ellos, con otro hilo conductor más bien literario y artístico, en lo que tiene que ver con esa influencia de los sefaradíes en España, de lo que supuso su inserción y su desarrollo en España misma, su dispersión, y después la llegada al Uruguay y la inserción en el Uruguay, esa similitud cultural y esa amalgama que hizo que, fuera un poco más de puertas abiertas, pero que trajera y desarrollara durante tantas generaciones, porque ahora es verdad que estamos ya en la cuarta generación de esa descendencia, todo ese desarrollo, sobre todo la música, la literatura y la gastronomía. Bueno, la gastronomía es un punto fuerte.
¿Hay una transmisión de estas tradiciones?
Absolutamente.
Porque, y es fuerte, porque durante mucho tiempo, en los últimos años, se había escuchado que hay nuevas generaciones dentro de la colectividad judía que no está tan apegada a las tradiciones. No sé si son los sefaradíes o los asquenazes, pero digo, en definitiva, como que en la nueva, no hay ese peso tan grande de las tradiciones. Y yo le pregunto a un amigo, que tengo muchos judíos, gracias a Dios, y entonces digo, bueno, vamos a comer un gefilte fish. Ah, yo no hago, yo ya eso era de mi abuela, pero yo ya no hago, eso lo tengo que comprar hecho. Mientras que me da la sensación que en la colectividad sefaradí, hay un mayor peso dentro del mundo de la gastronomía.
Es posible. Creo que hay varios aspectos. En primer lugar, hay un tema quizás generacional que tiene que ver
con un
ritmo de vida diferente que le es común a todas las colectividades. Es verdad que nos hemos globalizado y que nos hemos ido desprendiendo de lo que ha sido ese bagaje cultural tradicionalista de quienes nos precedieron. Pero además,
que por un montón de momentos los guetizaban, ¿no? Los cerraban.
Claro, exactamente.
Al integrarse a la sociedad y abrirse de la forma y a formar parte de ella, ahí entonces hay un montón de cosas que se van perdiendo.
Y además uno, todos nos hemos acriollizado, si exacto, se me permite la expresión, entonces todos hoy tenemos una nueva identidad en ese sentido. Pero el desprenderse o no de eso también tiene que ver del volumen y del encanto por ese tipo de comida. Creo que nadie puede resistirse a la seducción de degustar lo que es la comida mediterránea.
Pues claro.
Entonces ahí es como que hay una ventaja comparativa, es decir, gusta el poder rendir culto a aprender y a desarrollar y a mantener y a ir a buscar y hurgar en las recetas de las abuelas para hoy compartirlas y degustar, más que nada, no tanto con la convicción de preservar las tradiciones, sino además de que era algo, seguro, y es algo muy rico, muy
y
disfrutable.
En la memoria gustativa.
Y en la memoria gustativa, exacto, porque crecimos con eso, las galletitas, la canela y clavo en todos los dulces, las nueces,
por ejemplo,
el aceite de oliva.
Los almíbares.
Los almíbares, las
a mí hay una
las,
cosa, va a estar
verduras
el miércoles 14 que yo no estoy, justo, lo hacen a propósito. Pero va a estar justamente Magdalena, ¿no?
Exacto,
Magdalena es la que
exacto
va a estar.
Magdalena va a estar y va a haber otras personas que también se han ofrecido a compartir digamos uh-huh lo que es el desarrollo de la preparación de algunos de los platillos típicos uh-huh sefaradíes, que además por otra parte los encontramos en Turquía, en Grecia, en los Balcanes en
sí,
general,
en
y en España totalmente, que parece sí que uno se encontraba con la casa de la abuela.
Exactamente, así. Exactamente.
No, estaba pensando que a nivel cultural, por ejemplo, Sara Sabab ha hecho espectáculos
exacto
y
sí
discos vinculados al tema gastronómico.
Exacto.
Pero también hay un disco emblemático que quizás es un poquito más alejado cultural y hasta culturalmente, que es el disco de Arnaud Jans, que tiene Eduardo Jans un disco de canciones sefaradíes, ¿no? Que vio en esas poesías
las romances
de siglos, sí, claro, una poesía única que solo la sensibilidad de Arnaud Jans entendía, ¿no? Y es un disco maravilloso. Bueno, si no fue su último disco, pues uno de sus, su penúltimo, ¿no? Pero también, o sea, decir, generando ese puente entre esta historia que estás contando y el Uruguay.
Claro, en realidad, es decir, las romanzas es un mundo aparte, aparte de la gastronomía, lo que son las canticas o cánticas, que son las romanzas, que hay un paralelismo directo con la flor nueva de romanzas viejos.
Uh-huh,
claro. Es decir, el romancero español es eso, la lengua es la misma y posiblemente los temas son los mismos. Y bueno, haber musicalizado o haber mantenido la tradición oral de eso también tuvo que ver con esto, es decir, la comida, la música y la lengua, el judeo español, que es muy parecido al español del Renacimiento, ¿no? Es decir, el mismo del Mio Cid, prácticamente las expresiones
claro
son las mismas, se escribe igual, las conjugaciones son las mismas, y bueno, esa música da cuenta de todo eso. Sara Sabaj y muchos otros hay en muchas
sí
partes.
Yo nombré lo que me acordaba ahora.
Hay muchísimos.
Me acuné. Pero la madre de Silvana Roth, Dina Roth, fue la más grande cantante de, y sigue siendo, mejor dicho, está viva y coleando por muchos años, gracias a Dios, una intérprete excepcional. La última vez que vino estuvo en el Teatro del Centro, pero digo, es una cantante de locos, ¿eh? Y divulgó en el mundo la canción justamente sefaradí.
Exacto. Creo que fue una, absolutamente, una de las precursoras, porque quizá hoy abrevamos mucho más en lo que es la identidad cultural, la vuelta a nuestros orígenes, a lo que es la diversidad en general como valor. Pero hace 30 o 40 años
no
era común que alguien desempolvara acervos culturales de cualquier tipo, de manera que es más que meritorio.
Mira, ¿qué pasa con... más allá de las colectividades, de esto que estamos hablando con Sergio, con los uruguayos en general, con los que nos podemos sentir más lejanos por no tener ningún vínculo, qué pasa con esos puentes con el resto? Porque acá estamos convocando no solo a la colectividad, al revés,
no.
Justamente que venga la gente para conocer y para acercarse, y capaz que para darse cuenta que está mucho más cerca de la cultura sefaradí de lo que cree.
Es exactamente lo que tú decís. Es esa uno de los principales objetivos. Nosotros, como Centro Cultural Sefaradí, ahora digo, la similitud de los centros culturales, nos fundamos, digamos, las fundaciones del 2016, y uno de los principales objetivos era dar difusión y conocimiento al templo sefaradí de la calle Buenos Aires, un templo
fantástico,
que es muy emblemático, es de mediados del siglo, inspirado en la sinagoga portuguesa de Ámsterdam, es decir, tiene todo un contenido. Pues era uno de los objetivos. El otro era esto intangible, que es todo el bagaje cultural, darlo a conocer. ¿A quiénes? Bueno, por un lado, es verdad que las generaciones jóvenes se sensibilizaran con lo que es el acervo cultural, tanto sefaradíes, jóvenes sefaradíes, como jóvenes no sefaradíes, pero dentro de la colectividad judía, pero por sobre todo el tener visibilidad dentro del mundo uruguayo no judío, justamente con el objetivo de mostrar, primero establecer conocimiento, tender lazos, tender puentes y encontrar similitudes y puntos de contacto, puntos comunes que tienen que ver con la lengua, el bagaje y historia común, y puntos que tienen que ver con esa similitud y quizá con esa interrogante de decir, quizá desde algún lugar yo, uruguayo, hijo o nieto de inmigrantes, claro. Por transitiva, a ver mis apellidos, a ver por qué hay algo que sucedía en la tradición familiar que tiene que ver con comidas o tradiciones o preservar un viernes o decir una oración o una exclamación o lo que fuere que me emparenta con aquello otro y si no lo conozco me lo pierdo. Es decir, algo que quizá espeje y me permita a mí identificarme con esos valores que si no se dan a conocer quedan en el anonimato. Es decir, enriquecer desde ese otro lugar también.
¿Y qué público vinculado a la cultura sefaradí han podido encontrarse en la asociación que tiene en 3 años,
Hemos recibido muy gratas sorpresas. Nosotros tenemos una casilla de correo, además esto es un trabajo, es una iniciativa voluntaria, entonces exige mucho esfuerzo de nuestro lado, cada uno tiene su propia actividad, pero lo que intentamos hacer es generar el contacto, es decir, el acercamiento proactivo de quienes se interesen, que son variopintos, muchas, con gente con intereses específicos y otros que dicen encuentro cosas que me dejan sonando, claro. Y quiero saber más. Nos ha pasado con las dos experiencias de Día del Patrimonio, que de alguna manera tenían hora de finalización y la gente se seguía quedando. Estamos hablando de más de 400 personas que visitaron el espacio, el de la sinagoga, y que tenían una avidez y una necesidad de conocer todo lo material y lo inmaterial de lo que era el bagaje cultural.
Es fantástico. Bueno, ¿la conoces? La sinagoga,
no,
la
no.
Ah, tenés que ir porque es fantástica, niño. Sí. Es una maravilla. Pero esto sigue. Tenemos entonces, como les dije, mañana la mesa redonda. Los judíos sefaradíes en el Uruguay, su llegada y permanencia. El miércoles 14, la degustación y recetas, sabores de la cocina sefaradí, donde está Magdalena, que es una de las finalistas de Masterchef. Después, el miércoles 14, hay una proyección de cine de El Ángel de Budapest. Es una película de Luis Oliveros. Y después de eso, el miércoles 21, tenemos el cancionero sefaradí, que ya lo nombramos, a la exquisita y maravillosa Sara Sabá, que acaba de llegar de Europa, de estar con Estela Medina haciendo un espectáculo en el Festival de Almagro con un éxito descomunal. Y después de eso, el miércoles 28, porque vamos avanzando en el mes, el encuentro musical de danzas y cantos sefarad. Y ahí entra el coro Coleinu, del coro del Club Español, el grupo de canto, percusión y danza de Osonda Rugidoira, y después el grupo este fantástico de Kealat Doreinu. Y después el domingo primero, hay un caminatour del Centro Cultural de España a la Sinagoga Sefaradí de Montevideo. Fantástico. Me gusta porque atraviesan, son cerca, atraviesa ahí, agarrás para el lado de la plaza, pasás por la plaza, en la plaza de, ¿cómo se llama? La del Cabildo,
la
Plaza Matriz, y ahí, bueno, se me había hecho una lagunita, con los años me vienen lagunas, y después van bajando ahí hasta la calle Buenos Aires, en la calle Buenos Aires se encuentran con ese lugar fantástico.
Exacto, incluso decir el casco antiguo fue el que dio acogida a la, a la primera inmigración, de manera que se establecieron allí, con lo cual otra vez el amalgama cultural tuvo mucho que ver.
Y ahí pusieron sus negocios.
Exacto.
Y ahí se establecieron, y de ahí abrieron las puertas y se dieron a conocer. Yo, como tengo amigos sefaradíes, no voy a dar los nombres ahora, pero que habían tenían una casa que se llamaba Casa Z. Con eso les digo todo, pero no importa. Y de ahí en más, muchas cosas más.
No, pero vuelvo a lo que decías al comienzo de la charla, que el hecho de que se haga en el Centro Cultural de España es muy importante y seguramente sienta un precedente como para decir, bueno, la cultura sefaradí puede tener de ahora en más una presencia periódica, capaz que anual, con un encuentro similar, ¿no? Para seguir desarrollando todo esto, ¿no?
Esas han sido las expresiones del cónsul español José Rodríguez Moyano, cuando especialmente dijo el objetivo de esta convocatoria es insertarlos definitivamente en dentro del elenco de las colectividades y comunidades españolas como una comunidad más, y eso implica una retroalimentación permanente.
Además, tendemos a reducir las colectividades españolas
en un puñado,
las más tradicionales, obviamente muy respetables y fundacionales, ¿no?, de nuestra identidad, pero es interesante incorporarlo, ¿no?
Pero además, los sefaradíes se sienten muy españoles y sus costumbres están enraizadas en la cultura española. Es decir, ellos aportaron al tronco de la cultura española. Entonces, es decir, yo que he convivido con sefaradíes durante toda mi vida, parte de la fascinación de España me la inculcaron ellos, no, independientemente de que soy, tengo un padrino gallego que por el cual mamé un montón de cosas, pero el amor, esa cosa de contundente, me la dieron los sefaradíes, no me la dieron los españoles.
Es un tema de madre patria.
Exacto.
Es como una, es decir, uno va a España y hay una sensación de reencuentro de la casa familiar. Incluso dentro del vocabulario español hay palabras en hebreo, digo, hay que ir reconociendo, y dentro de la propia cristiandad española también se reconocen elementos propiamente sefaradíes. Por ejemplo, la palabra don, que precede en España, no tanto en Uruguay, no lo tenemos.
Pero acá se perdió.
Se perdió.
Porque el don estaba. Para nombrar a una persona, don era como un título nobiliario.
En ciertas formalidades todavía.
Todavía.
Pero sí, antes era común, muy común.
En España se sigue usando, ¿eh?
Absolutamente.
Absolutamente.
Claro, sí. En los medios de comunicación.
Y el doña también. El
don y doña en los documentos. Yo digo,
me gusta decir, la palabra doña me gusta mucho y lo digo frecuentemente, y me saltan. Qué atrevido, ¿no?
Porque es como una cosa, hay gente que lo toma como una cosa despectiva y no como...
Exactamente lo contrario. Estás elogiando.
Sí. Exactamente, en México se usa mucho.
Claro.
Que hay una gran colectividad.
Claro, y además por esa similitud de espejar de la cultura española.
Exactamente.
Viene, quiere decir, es una de las formas de nombrar a Dios. Mi señor, se dice en hebreo, Adoní. Más similitud que esa, es decir, la raíz de don viene de allí. Quiere decir que es más alineado con lo que tú dices de elogiar, ¿no?
Claro,
darle la distinción que corresponde a quien tú te diriges, sí.
Sí, tal cual. Bueno, así que la convocatoria está hecha para todo un mes de actividades.
Exacto.
Bien. ¿Algún lugar donde esté la información? ¿En la página web del CCE?
En la página web del CCE, y también nosotros tenemos una casilla de correo en la cual recepcionamos todas las inquietudes, que es Centro Cultural Sefaradí UI, @gmail.com.
Perfecto.
Y hay inscripciones, las inscripciones se reciben hasta 24 horas previas.
Sí, por un tema de organizaciones.
Exacto,
es un poco
para saber la cantidad de gente que va a asistir a todo este tipo de cosas. Me parece fantástico. Entonces, inscripciones que se reciben hasta 24 horas previas, Centro Cultural Sefaradí UI, todo junto, @gmail.com. Bueno, muchísimas gracias por haber venido.
A ustedes por habernos convocado. Muchas gracias.
Me van a ver por ahí en algún momento.
Cómo no, con mucho gusto. Nos
acompañó Moira Cohen, integrante del Centro Cultural Sefaradí del Uruguay, presidente de la Federación Sefaradí Latinoamericana, sección Uruguay.